en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, os saludamos el día en el que hemos alcanzado los 1000 seguidores en Twitter, un pequeño evento en esta aventura de radio que comenzamos hace 6 meses, parece más tiempo, pero han sido solo 6 meses. Y los viernes hablamos de colectivos que lo tienen más difícil. Hoy, por ejemplo, nos vamos a ocupar del programa de emprendimiento para personas con discapacidad de Inserta Empleo, la organización para la formación y el empleo de la Fundación 11. Tendremos a Cruz Roja con su campaña de sensibilización a favor de la integración de mayores de 45 años en empresas y desvelaremos qué 3 proyectos de formación dual en la Comunidad de Madrid se van a beneficiar del programa Dualiza Bankia. Será importante que descubras cómo se puede perder el paro, el cobro de la prestación por desempleo. Mucho cuidadito y recuperamos nuestra mesa de redacción. Así que bienvenidos a Madrid Trabaja Juntos hasta las 4 de la tarde. Empezamos a repasar las ofertas de empleo con la que cerramos esta semana. Por ejemplo, se busca personal para supermercado.
Sí, para reponer las mercancías en las diferentes secciones, atendiendo a los clientes y manejando la caja registradora. Es necesario tener experiencia previa de 1 año en un puesto similar o en atención al cliente y también al menos el título de la ESO. Se ofrece un contrato indefinido con jornada completa.
15 gestores telefónicos para trabajar en un call center.
Su perfil ideal es una persona comunicativa que tenga experiencia en trabajos similares. La empresa ofrece una jornada laboral parcial de 25 horas semanales con turno de mañana o de tarde, una formación previa y un contrato indefinido.
Hay también una oferta para 14 gestores documentales.
Que tengan acreditada una discapacidad igual o superior al 33%, realizarán tareas de grabación de datos, revisarán historiales y ordenarán, verificarán y registrarán la documentación. Se debe tener el título universitario en Derecho y se valora también contar con experiencia previa.
Necesitan un técnico de sonido para el Parque de Atracciones de Madrid.
Sí, formará parte del Departamento de Espectáculos. Debe tener un grado superior en sonido, conocimientos en mesas de mezcla digitales, en sistemas de microfonía y monitoreo inalámbrico y experiencia previa en el montaje de conciertos y eventos. El contrato es de tipo temporal para la temporada de 2019.
Y cerramos con encofradores para trabajar un poquito lejos de la Comunidad de Madrid, para que nos vamos a engañar, en el Tirol, en Austria.
Sí, van a construir y montar diferentes tipos de encofrados. Se buscan perfiles con formación profesional, experiencia de 2 años y un nivel A1 en idioma alemán. Es el más básico, digamos.
Sí, es para decir
Danke y poco más. El contrato es fijo con 14 pagas al año más alojamiento y dietas también. El salario mínimo es de 2.264 euros brutos al mes. Que en Alemania, pues bueno, tampoco para tirar cohetes, ¿no?
No, no es para tirar. Bueno, es Austria. Pero bueno, el nivel de vida también es elevado en Austria. Pero chico, por vivir en el Tirol un rato, sí, por lo menos.
Pasear allí, ¿no?
Sí, pasear, disfrutar de los paisajes que deben ser una maravilla.
Respirar aire puro.
Cantar tirolés.
Sí, claro.
Tocar el saxo también.
Mira, es verdad, hoy no lo menciones, no lo cites mucho. Que hoy te tenemos echada la cruz, Sofía. Ahora explicaremos por qué. No les he presentado, pero por la razón que vais a entender a continuación. Ah, antes que no se me olvide, que si te interesan las ofertas de empleo, tienes que acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de él ya están publicadas, Sofía, las ofertas de empleo de este 15 de marzo. Hoy sí, la mayoría de días, pero a veces se despista esta mujer que hoy tendría que haber traído un saxo.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Porque claro, es que queríamos celebrar por todo lo alto que hemos llegado a los 1000 seguidores en Twitter, que es una cifra, hombre, modesta, pero teniendo en cuenta que llevamos 6 meses de programa, nosotros estamos muy contentos y queremos daros las gracias por ello. Y la persona que os iba a dar las gracias en nombre del equipo iba a ser Sofía López, que
gracias.
Se iba a traer que se iba a traer un saxo para, en fin, darle las gracias como se merece, no así soso como hace todo el mundo, como has hecho tú, Sofía.
Bueno, el lunes me comprometo a grabar un vídeo, ya se lo he dicho a Javi. A ver, ¿qué tal?
Yo no sé si sería hasta bueno esperar a los 2000.
Es que tengo tanto respeto por los oyentes que no quiero que escuchen cualquier cosa y por eso me lo estoy preparando bien.
Qué bien te ha quedado eso, Sofía. Has quedado divina de la muerte. Bueno, esta es nuestra mesa de redacción, que habíamos tenido un par de viernes que no la habíamos podido hacer, pues la semana pasada por la huelga del 8 de marzo, y la anterior porque
hicimos el
programa de la Feria de Empleo en el Distrito de Latina, pero hoy la recuperamos con Sofía López, que ya la habéis escuchado, y con Javi García.
Aquí estamos.
Que estáis aquí, preparados y dispuestos. Y empezamos con Sofía, que resulta que se ha ido a preguntar a los jóvenes adolescentes de la Comunidad de Madrid, y nosotros pensábamos que ya, digamos, las pasiones por emprender se habían... habían diversificado y estaban al cabo de la calle de nuestros jóvenes, y resulta que no es así.
Es verdad que va bajando ese entusiasmo por emprender. Esto es un estudio que ha hecho Young Business Talent entre 10.000 jóvenes encuestados de 15 y 21 años, entre 15 y 21 años. Y es verdad que cada vez, pues, parece ser que tienen menos ganas de emprender y más ganas de trabajar en la administración pública, un 28,2% de los encuestados.
Toda la vida, a hacerse funcionario.
Sí, también sorprende mucho la cifra de que 8 de cada 10 están dispuestos a irse de España para mejorar profesionalmente. Y a dónde se iría, o a Alemania o a Estados Unidos. Esos
Anda.
Son sus lugares favoritos.
Bueno, en eso hemos avanzado un poco. También en el tema del emprendimiento, porque antes de la crisis me parece que el dato era que 1 de cada 10 jóvenes quería montar un negocio, con lo cual si hemos incrementado un poquito más ese porcentaje, pues vamos
bien. Sí, cambia
bien.
Mucho entre comunidades. Es verdad que en Madrid sí que creo que superaba el 40% los que sí que impulsarían un negocio. También se les ha preguntado si creen que están más preparados que la generación de sus padres, y un 83% ha respondido que sí.
Bueno, pues ahí queda como primera pincelada informativa. Esta mesa de redacción lo que hacemos es recoger, ya lo sabéis, aquellas noticias que se han producido a lo largo de la semana y que por circunstancias no hemos podido tratar en el programa de otra manera, ¿no? Y, por ejemplo, sí lo habíamos tratado en su momento, tuvimos hasta el alcalde, pero esta semana se ha abierto el plazo de inscripción para un programa de empleo interesante en Fuenlabrada.
Eso es, el proyecto Vulcano de formación, que, como bien decías, lo tratábamos hace ahora un mes con el alcalde de Fuenlabrada, con Javier Ayala, eso es. Y ahora ya la novedad es que las personas interesadas ya pueden hacer la inscripción para este programa durante el mes de marzo, es decir, desde ya hasta el mes de abril. O sea, tenemos más o menos 2 meses para presentar esas inscripciones y para ver si somos uno de los 225 parados que se van a poder beneficiar de este programa de formación que nos explicaba muy bien a tus preguntas el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, y hemos rescatado...
A mis grandes preguntas.
Por supuesto. Acertadísimas preguntas de Javier Peña.
Atinadas.
Y nos contestaba así Javier Ayala.
A vecinos y vecinas en situación de desempleo de larga duración, y tiene como objeto, pues, el desarrollo de itinerarios de inserción sociolaboral. Es decir, no solamente tiene como objeto la formación específica para un empleo, sino que también la formación complementaria, ¿no? Es muy importante desarrollar habilidades también unidas a la formación específica del empleo correspondiente para que cumplas el objetivo último, que es el conseguir un empleo vinculado con esta formación.
Estos itinerarios, Javi, se centran en los sectores que más empleo están demandando, que son auxiliar de servicios administrativos, restaurante o cafeterías, bares, auxiliar de comercio, atención sociosanitaria en domicilio y limpieza de edificios. Como decimos, todas las personas interesadas pueden inscribirse durante el mes de marzo y también abril en la página web de CIFE o acercándose al Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo de Fuenlabrada.
Toma nota si vives en Fuenlabrada, porque puede ser un proyecto muy interesante.
Hasta además, 2021, además.
Hombre, pues fíjate, una oportunidad única para 200, me has dicho.
225 personas.
225 personas de Fuenlabrada.
Eso, con desempleo de larga duración.
Claro, es una de las circunstancias que debemos recordar, que el desempleo de larga duración es aquel que por lo menos en los 18 últimos meses han estado 12 en el paro. ¿Vale? Sí. Es el criterio que se suele emplear, porque cuando hablamos de parados de larga duración, hombre, si de ahí para arriba, es decir, si te has tirado los 18 en paro, pues todavía con más motivo para que puedas optar a este programa.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Y tenemos grandes noticias para aquellos de vosotros que estáis dispuestos a apostar por la formación dual, aquella que combina la actividad formativa con una experiencia laboral, porque hoy se ha conocido los centros de la Comunidad de Madrid que se van a beneficiar de la segunda edición de la convocatoria de las ayudas Dualiza y FP Empresa. Vamos a hablar con el director de proyectos de la Fundación Bankia por la formación dual, Juan Carlos Lauder. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Juan Carlos, ha costado mucho. Bueno, habéis seleccionado en toda España 44 proyectos, se distribuyen entre 15 comunidades autónomas y, como digo, aquí en la nuestra hay 3 proyectos seleccionados. ¿Ha costado mucho?
Pues hombre, la verdad es que sí, porque los proyectos que se han presentado son todos de gran calidad y es difícil escoger a los mejores, uh-huh. Sobre todo porque tienes que desechar proyectos también de, como digo, de gran calidad.
Claro, ¿y qué criterios se han seguido a la hora de realizar la selección?
Bueno, pues para los criterios que se han seguido se tiene en cuenta la innovación, su relevancia social, que fomenten la coparticipación entre centros de una misma comunidad o de distintas comunidades, el impacto, que haya diversidad entre los agentes que participan, que sean sostenibles en el tiempo, que pueda haber transferencia de conocimiento, etcétera, etcétera.
Bueno, entonces eso lo han conseguido 3 centros en la Comunidad de Madrid, ¿no?
3 centros en la Comunidad de Madrid, así es.
Y cuéntanos un poquito, te voy, digamos, preguntando uno a uno. En primer lugar, tenemos al Instituto León Felipe de Torrejón de Ardoz.
Efectivamente.
¿En qué consiste el proyecto?
Bueno, el León Felipe de Torrejón de Ardoz lo que plantea es el desarrollo de una aplicación para smartphone con el fin de seguir, de monitorizar las actividades que hace el alumnado que está de los ciclos relacionados con la madera en las empresas. Lo que pretende, cuando un alumno hace prácticas en una empresa, tiene que desarrollar una serie de actividades y desde el centro se tiene que hacer un seguimiento de esas actividades. Además, lo que quieren es para mejorar la formación del alumnado que pueda hacerlo en distintas empresas. Yeah. Y esta aplicación lo que va a facilitar es el seguimiento de esas actividades y la evaluación de las actividades que hacen en las empresas.
Pero entiendo que la aplicación se desarrolla desde el propio instituto, supongo que con alumnos.
Participación, efectivamente, del centro. Habrá una empresa, pero también habrá participación, desde luego, desde el centro para el desarrollo de la aplicación.
Sí, esto es interesante que lo comentemos, que en cada uno de los proyectos hay una empresa que está, digamos, que tutelando un poco el proyecto, en definitiva, ¿no?
Sí, lo que se hace, esta convocatoria está dirigida a centros educativos para proyectos que impliquen colaboración entre el centro educativo y una empresa en distintas modalidades, pero siempre con participación de la empresa en la formación del alumnado.
Bueno, pues el segundo de los centros es el Leonardo da Vinci de Madrid. ¿Y aquí qué vamos a hacer?
Bueno, Leonardo da Vinci además es centro repetidor, porque sí, el año pasado también fue beneficiario de ayudas en la primera convocatoria de proyectos que hicimos.
Hablamos con ellos, sí, además, recuerdo.
Sí, bueno, y además da un poco de continuidad a lo que hicieron el año pasado, porque el año pasado desarrollaron un sistema de cloud computing para almacenamiento en la nube.
Sí.
Y este año, pues lo que van a hacer es un proyecto para desarrollar un prototipo de un sistema de reciclaje de basura electrónica. Lo van a hacer con metodología Agile, por nuevas metodologías.
Sí.
Van a desarrollar una moneda virtual, el Rebecoin, y todo esto se va a gestionar precisamente desde el cloud computing que desarrollaron el año pasado dentro del proyecto de la primera convocatoria.
Qué curioso, y además es interesante seguramente para los alumnos, porque es un centro puntero precisamente en todo lo relacionado con la tecnología en la nube y en general la tecnología.
Desde luego, y además también yo quiero destacar que este proyecto pues además da atención a demandas de la sociedad y demandas del entorno, como es el reciclaje. Todos generamos mucha basura electrónica y eso hay que gestionarlo.
Claro, claro, claro.
Hay que gestionarlo,
claro.
Y este sistema pues puede ayudar también no solo a los alumnos, sino al entorno del centro.
Al medio ambiente, que es tan importante y tanto nos preocupa. Encima, un día como el de hoy, que hay una movilización precisamente de estudiantes sobre este punto tan, tan importante. Y el Instituto Prado Santo Domingo de Alcorcón.
Pues el Instituto Prado Santo Domingo de Alcorcón también hace algo relacionado con el medio ambiente, con energías fotovoltaicas. Lo que van a hacer desarrollar es realizar una instalación fotovoltaica en uno de los edificios del centro, conectado a la red y con dos puntos de recarga para vehículo eléctrico. La verdad es que permite formar a los alumnos en la gestión de energías renovables. Y además, pues también tiene esa dimensión medioambiental, al igual que el anterior proyecto, porque todo esto contribuye a reducir la emisión de gases de efecto invernadero que tanto nos preocupa en esta comunidad y que tanto sufrimos.
Desde luego, desde luego. En definitiva, son tres proyectos, como vemos, innovadores y punteros, que es una de las características de todas estas iniciativas que vosotros apoyáis.
Así es.
Bueno, en cualquier caso, también hay que decir que ¿qué tiempo tendrán para ejecutar todo este proyecto?
Pues tendrán el curso escolar y bueno, ya está avanzado el curso que viene, porque nos habría gustado hacer coincidir la convocatoria con el inicio del curso escolar, y es algo que pretendemos hacer en el próximo curso, uh-huh. Pero como hemos ya empezado con el curso bastante avanzado, pues tenemos que darles tiempo a que desarrollen esto, y obviamente antes de junio en muchos de los proyectos no va a ser posible, con lo cual tendrán hasta marzo del año que viene.
Ah, bueno, pues entonces tienen eso, un año por delante, que les pillará parte de este curso y gran parte del próximo. En cualquier caso, ¿hacéis un seguimiento por parte de Fundación Bankia por la formación dual?
Sí, desde luego. Bueno, nosotros hay una secretaría técnica que se encarga del seguimiento de todos los proyectos, en lo que es recopilar la documentación que acredite que se está haciendo y cómo se está haciendo, pero además desde el propio equipo de Fundación Bankia visitamos todos los centros, así como los coordinadores de FP Empresa, que es la asociación con la que impulsamos este proyecto conjuntamente, y es lo mejor que tenemos, de lo que más disfrutamos de la convocatoria. Cuando vamos a visitar los proyectos in situ, vemos lo que están haciendo más allá de lo que se ve en un papel.
Y el entusiasmo muchas veces, supongo que de los chavales.
Desde luego. Esto, al final, todo esto se hace por los chavales, para mejorar su cualificación y que puedan acceder a un mejor empleo, a un empleo de calidad en el futuro.
Bueno, y sobre todo para fomentar la formación dual, ¿no? Que tiene sobre todo ventajas, porque también hay que tener en cuenta que hay chavales que a lo mejor lo de empollarse un libro les cuesta un poco más y puede ser una salida interesante.
Sí, en general los estudiantes de formación profesional, que la formación profesional en cualquier caso siempre es eminentemente práctica, pero con la formación dual incrementas ese desarrollo de prácticas, y además es beneficioso no solo para los estudiantes, sino para las empresas, porque también atiendes a las demandas y a las necesidades de las empresas para captar los perfiles profesionales que necesitan.
Muy bien, Juan Carlos Lauder, director de proyectos de la Fundación Bankia por la formación dual. Seguiremos en contacto y ya hablaremos con los distintos centros según vayan avanzando los proyectos para contarlos en mayor profundidad. Muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias, Javier, y enhorabuena por esos 2.000 seguidores en redes sociales.
Muchas gracias. A ver si llegamos pronto a los 2.000.
Seguro que sí. Un fuerte abrazo.
Un abrazo. Adiós.
Hasta luego.
Buenos días. Buenos días.
Los sábados y los domingos de 9 a 11 de la mañana.
Y así.
Buenos días, Madrid, fin de semana.
Si tienes un mal día.
Con Curro Castillo en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo. Libros y talentosos que hacen talentadas.
Buenos días, Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo.
¿Cómo puedes comprobar que todo esté listo para votar en las elecciones generales del 28 de abril? Debes figurar en las listas del censo electoral. Puedes consultarlo del 11 al 18 de marzo en tu ayuntamiento, consulado o INE.es. Pide que rectifiquen si hay algún error. Especialmente si votas por primera vez, si has cambiado de domicilio, si no has recibido tu tarjeta censal o esta contiene algún error. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Mira, os voy a contar una cosa. Esta semana, una de las grandes noticias, como bien sabéis y bien os hemos contado desde aquí, es que ya se puede solicitar el nuevo subsidio para mayores de 52 años. Hemos recibido una cantidad inmensa de consultas por vuestra parte, que por cierto aprovecho para contar que el lunes vamos a responder a un número bastante importante de consultas, o por lo menos de situaciones que seguramente te vas a encontrar reflejado o reflejada en ellas. Y Javi García, que es un lince, ha dicho: qué difícil es esto de conseguir un subsidio, una prestación, lo que hay que cotizar para tener derecho a ello, y de pronto podemos perderlo. O sea, como todo en la vida, lo que se consigue
sí,
con mucho esfuerzo
se puede ir rápido.
Se puede perder de la noche a la mañana. Y se ha puesto a pensar él que hay muchas formas en las que perdemos, además tontamente, sí, la prestación por desempleo. Digo tontamente porque se puede evitar.
Se pueden evitar fácilmente.
Fácilmente.
Yo creo que también con información, ¿no? El hecho de interesarnos por esas situaciones, lo vamos a hablar.
Y con
antes
alertas
de
móvil, sí, y con este
al
tipo
final,
de cosas, ¿no?
Porque sí que hay situaciones, digamos, normales por las que perdemos una prestación, bien porque encontramos un trabajo de una duración mayor de 12 meses, bien porque llega la edad de jubilación y nos podemos jubilar. Entonces, esas situaciones, pues no hay más remedio que perder esa prestación.
Esos son circunstancias de la vida.
Y de hecho, incluso podemos rechazar una prestación. Estamos en nuestro derecho tanto de cobrarla como de rechazarla. Eso sí, atención, antes de entrar en las sanciones, si rechazamos una prestación que ya tenemos reconocida, la perdemos. No hay forma de recuperarla después. Si lo hacemos cuando la hemos solicitado, es decir, antes de que sea aprobada, sí que la podemos recuperar después. Era algo que nos aclaraba.
O sea, si no la solicitamos, no la perdemos.
Si no se solicita, no se pierde. Si se solicita y antes de que no la aprueben, la rechazamos, le decimos que no la queremos, se mantiene ahí hasta que nosotros queramos.
Pero si una vez aprobada, tú
la
dices, pues ahora no quiero,
se perdió.
Se perdió.
Y era algo que nos aclaraba Paloma Costales, que estuvo el lunes con nosotros, de la subdirección del SEPE.
Podemos rechazar una prestación, por supuesto. Podemos rechazarla, pero, ojo, renuncias al derecho. Ya no la vas a poder pedir. En ese momento se te extingue. Mira, tú puedes solicitar una prestación y en el tiempo en que se te reconoce, si estás sin reconocer, puedes desistir a la solicitud si no está reconocido. Ahora bien, en el momento que una prestación está reconocida, tú estás renunciando al derecho y en ese momento se te extingue. No vas a poderla pedir en un futuro.
Y luego hay infracciones.
Perdóname un momento, porque esto tiene una circunstancia, una excepción, y es que la interrumpas porque has conseguido un nuevo trabajo.
También.
En ese caso,
si es menos de 12 meses,
recuperar.
Se puede recuperar cuando termines el contrato. Si es más de 12 meses, ya también se perdió.
No, si es más de 12 meses, te dan a elegir entre recuperar esa o la nueva.
O la nueva, eso es.
Pero la que no elijas, eso sí la pierdes.
Esa se escapa. Digamos que esa ya no lo podemos recuperar. Y luego vamos con las infracciones. A ver, hay situaciones que lógicamente a lo mejor o desconocemos o que hacemos mal y pensamos que no va a tener pues ninguna repercusión. Y eso todo está regulado por un procedimiento sancionador que es común para las prestaciones contributivas y para los subsidios. No así para las ayudas, tanto para la RAI como para la PAE, que tienen otro procedimiento sancionador si cometemos algún acto que está tipificado. Sabiendo esto, los hechos sancionables se pueden regular, digamos, en tres escenarios: los leves, los graves y los muy graves.
Sí.
Empezamos por los leves, ¿vale?
Los leves, ¿qué consecuencia tienen para los que perciben el paro o un subsidio, lo que se conocía antes como ayuda familiar, por ejemplo?
Primero, antes de la consecuencia, ¿qué es? Un hecho leve, ¿vale? Se lo hemos preguntado a Fuencisla Rincón, también del SEPE.
van desde no comparecer o bien a la entidad gestora o a los servicios públicos de empleo, a no cumplir las exigencias de compromiso de actividad, no devolver el justificante de la oferta cuando ha sido a una oferta, no facilitar a la entidad gestora los datos para el domicilio y donde pueda recibir las comunicaciones. Esas son calificadas como leves.
Entre estos motivos, solo, únicamente, no comparecer ante el SEPE es una sanción que compete al SEPE. El resto de los escenarios son competencia de las comunidades autónomas, en este caso, de la Comunidad de Madrid. Y ahora sí, ¿cuáles son las consecuencias de esas acciones?
Puede ser sancionado desde un mes hasta la extinción, pasando por 3 meses y 6 meses. O sea, la primera infracción 1 mes, la segunda la reincidencia 3 meses, la tercera 6 meses y la cuarta infracción ya sería la extinción de la prestación. Eso es la leve.
Leve, por ejemplo, también es muy común que nos olvidemos de ir a sellar el paro. Si no
eso,
lo tenemos en mente.
Habitual, muy habitual.
Y si cobramos una prestación, pues esa sanción sí que sería competencia de la comunidad autónoma. El SEPE lo único que hace es suspender de manera cautelar esa inscripción como demandante de empleo. En el momento en el que vayamos de nuevo a la oficina a inscribirnos, pues se renovaría esa inscripción como demandante de empleo. Vamos al siguiente escenario, que ya son los casos graves.
Graves.
A ver, ¿qué hacemos y qué consecuencias tendrían?
Entre que rechaces una oferta de empleo, cuando te niegas a participar en cursos de formación o en tareas de colaboración social, también es, y cuando no comunicas a la entidad gestora una causa de suspensión, o sea, por ejemplo, que me he salido al extranjero. O sea, tú no lo comunicas, te vas y luego, al cabo del tiempo, ves que has salido al extranjero. No comunicar esa causa de suspensión directamente es una infracción grave.
Esto también sucede, no digo con tanta frecuencia como que se nos olvide sellar el paro, pero también es habitual.
De hecho, vamos a detallar algo más este escenario porque, claro, hay que diferenciar qué tipo de viaje hacemos. Si es corto, si es a medio plazo, si es largo de más de un año. Entonces le hemos preguntado por esos viajes, que al final son muy comunes, aprovechar a lo mejor una
en
semana,
resumen,
10 días, pero que tenemos
podemos
que
viajar si estamos cobrando el
eso
paro.
Eso es.
Hay varios niveles, o sea, está la salida ocasional que puede ser hasta 15 días, que incluso en estos casos no se suspende ni el percibo de la prestación, siempre que se comunique, o puede ser hasta 90 días, lo comuniques y no tengas que justificar qué has hecho en esos 90 días, o sea, no tiene que haber ninguna justificación. Sí que se suspende durante esos 90 días el percibo de la prestación, pero luego lo recuperas. Y si ya vas a estar más de 90 días y no justificas qué has ido a hacer, ya ahí es cuando se extingue.
Con más de 90 días, si no se avisa, se extingue. Y también, si es más de un año, se extingue automáticamente. O sea, más de un año, digamos que no podemos
viajar. No te reservan el
paro. Si está entre esos 3 meses y el año, sí que se suspende, se puede recuperar después, pero hay que justificar
por qué te has ido.
Por ejemplo, si viajamos a Londres, a Reino Unido, estamos entre 3 y 1 año, pues podemos decir y tenemos que justificar con un documento que se lo acredite que hemos estado estudiando inglés, que hemos hecho un curso, que nos ha dado a lo mejor un B2, un B1 de inglés, todo eso justificado, al final sí que podemos recuperar ese paro cuando volvamos a España. Si no lo hacemos y si no lo justificamos bien, sería una sanción grave. ¿Esto qué consecuencia tiene?
¿Cómo se sancionan estas? En este caso de que no has comunicado al SEPE una causa de suspensión o de extinción, directamente extingue la prestación. Los otros casos de rechazar oferta, de no ir a un curso o de no participar en trabajo de colaboración social, por ejemplo, esos casos, la primera infracción son 3 meses de la prestación, la segunda 6 meses y la tercera extinción.
Bueno, en los casos graves, ¿qué apartado depende del SEPE y qué de las comunidades autónomas? Pues bien, únicamente depende del SEPE. La sanción, que sería por no comunicar motivos de suspensión, eso sí es competencia del SEPE, es decir, si viajamos al extranjero y no lo comunicamos, sí que nos puede sancionar el SEPE, si no lo harían las comunidades autónomas. Y por encima todavía queda un escenario que ya sí es muy
más
grave,
todavía,
es
hombre,
que algo hemos hecho muy mal.
Vaya cuerpo.
Tiene que haber un acta de infracción siempre. Pues cuando he estado trabajando con connivencia con la empresa para hacer un contrato de trabajo y no ha habido una relación real, por ejemplo, esos casos se denuncian a la inspección de trabajo. La inspección de trabajo, si lo considera que puede ser objeto de una infracción muy grave, le va a levantar un acta de infracción, hace una propuesta que comunica al SEPE y el SEPE emite la resolución sancionadora de falta muy grave. Esta lleva directamente aparejada la extinción de la prestación e incluso puede haber sanciones accesorias que en un año imposibiliten volver a cobrar la prestación.
Al final,
madre mía,
son muchas sanciones posibles. Lo mejor es evitar cualquiera de ellas, que está en nuestra mano, como hemos visto, eso es. Pero si incurrimos en alguna y consideramos que no procede una sanción y nos la imponen, se puede presentar recurso. Esto es más.
Porque también la administración se puede equivocar.
Claro, como ocurre a lo mejor con las multas de tráfico, ¿no? Que no estamos de acuerdo, que decimos que nosotros no hemos sobrepasado el límite de velocidad, presentamos un recurso. Pues en estos casos también se puede hacer. Y Paloma Costales me decía que no es que podamos presentar recurso, es que debemos presentar recurso.
La sanción nunca es de golpe, te la ponen, sino siempre te comunican cautelarmente que te van a sancionar. En ese momento se abre un plazo de alegaciones desde que tú las recibes para presentar por escrito todo lo que consideres en tu defensa. Frente a esas alegaciones hay una resolución que te pueden estimar las alegaciones o te dicen, mira, pues las alegaciones que has presentado no han desvirtuado los hechos y se va a mantener esa sanción. Frente a esa resolución todavía tenemos 30 días para presentar una reclamación previa. En esa instancia se te puede estimar. Si confirma la sanción, entonces se nos abre la vía judicial.
En la vía judicial, antes de llegar a la vía judicial, todas esas alegaciones son de carácter gratuito. Ya si nos metemos pues en un proceso judicial, ya sí tendríamos que hacernos cargo de unas costas que a lo mejor no nos sale rentable dependiendo de cuál sea la sanción a enfrentarnos a ella.
Muy bien, es lo que debes tener muy presente si cobras el paro o tienes a alguien alrededor que lo cobre, bien sea la prestación por desempleo, el subsidio por desempleo, pero todos popularmente decimos que estamos cobrando el paro y así nos entendemos muchísimo mejor. Cuidado, porque ya digo que comentaba Javi algunas circunstancias que yo creo que seguramente a ti te han ocurrido en alguna ocasión, pues eso, marcharte, por ejemplo, bueno, olvidarse de sellar el paro, eso es, vamos, el pan nuestro de cada día. Vamos con nuestra mesa de redacción. Y Sofía, puede suceder que haya, sobre todo gente de tu edad, que sois muy jóvenes, dispuestos a, y dispuestas a marcharos a zonas costeras en la temporada de verano, estudiantes que quieren sacarse un dinerillo este verano. Y ojito, porque, por ejemplo, si has puesto tu mirada en Ibiza, debes tener muy presente lo que nos va a contar Sofía.
Sí, Javi, ya sabes que estamos comenzando con los procesos de selección en hostelería para este verano, ya hemos dado nosotros alguno también, y pues imagínate que consigues el trabajo, que te vas a alguna de las islas de nuestro país, lo que dices, ten cuidado porque puede que no tengas alojamiento, sobre todo en las Baleares. El responsable de la Federación de Servicios de UGT en Baleares, Antonio Capote, ha advertido que falta vivienda para trabajadores, y esto en parte, pues como ocurre en muchos sitios, es por la burbuja de alquileres turísticos, entonces las poquitas viviendas que quedan además tienen unos precios desorbitados. Capote también ha dicho que si no se pone freno a este problema, pues puede derivar en una falta de trabajadores en el sector de la hostelería, que esto también sería un problema.
En el sector de la hostelería, en sanidad, en también, muchos sectores que necesitan trabajadores en Ibiza a lo largo del verano, con lo cual debes tenerlo muy presente. Y Javier es el señor este viernes de los disgustos. ¿Qué pasa con el Grupo Santa Lucía?
Pues que ha anunciado que va a cerrar 53 de los 58 call centers que tiene repartidos por España a través de Acepta División de Seguros. Esto es, se va a quedar únicamente en 5 sedes, que son Madrid, Oviedo, Sevilla, Valencia y Hospitalet. Están en riesgo, por lo tanto, los empleos de 900 personas. De hecho, según fuentes sindicales a Europa Press, la mayoría de ellas, de esos 900 puestos, son mujeres. El 95% son mujeres. La compañía ya ha anunciado que, bueno, que va a intentar reubicar y que la intención es continuar con esas personas en estas 5 sedes. Pero claro, hay problemas de logística, es decir, no sé si hay espacio para todas ellas. Desde los trabajadores aseguran que únicamente habría espacio para unas 300 en esas sedes. Por lo tanto, veremos si se consigue o no. Sí que la compañía, como decimos, tiene intención de que esos puestos sigan en la empresa y que los tendrá abiertos mediante un plan de movilidad. Porque claro, si se quieren desplazar a estas 5 sedes, habrá que llevarlas y habrá que llevarse unas familias y veremos finalmente qué es lo que ocurre.
Complicada la situación, ya hemos hablado de varias empresas que están con ERES y con circunstancias muy lamentables para sus plantillas. Hablamos enseguida de emprendimiento. Y es que si ya es difícil emprender en líneas generales y encima tienes una discapacidad, se te complica todavía más el poner en marcha un negocio. Menos mal que desde Inserta Empleo, que es la entidad de la Fundación 11 para la Formación y el Empleo, te pueden echar una mano, y eso es lo que te queremos contar este viernes para que lo tengas muy en cuenta si estás pensando en algún negocio que tengas en mente. Vamos a hablar con Fernando Siu, que es coordinador de talento externo de Inserta. Fernando, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Fernando, ¿de qué manera apoyáis a esas personas que quieren emprender un negocio, que tienen una discapacidad? Que eso no es ningún obstáculo, ni mucho menos, ¿no?
En absoluto, para nada. Desde Fundación 11 e Inserta Empleo llevamos a cabo, como has comentado, un programa de apoyo a los emprendedores con discapacidad que quieren y que tienen el valor de emprender y montar un negocio por cuenta propia como salida profesional a su situación de desempleo.
Y la mayoría de ellos además han tenido, yo me permitiría, esto es una opinión que a lo mejor me rebates, Fernando, pero ajá, yo diría que son personas tan luchadoras que han tenido que luchar tanto a lo largo de su vida para romper las barreras que se les ponen en todo el trayecto, que digamos tienen ya mucho terreno ganado a la hora de montar un proyecto emprendedor.
No lo dudes. Efectivamente, la situación individual, la situación personal de cada persona con discapacidad, al final hace que esa supremacía, que ese valor, ¿no?, que ese ímpetu y esas ganas que se pone sea un valor añadido más, pero muy importante a la hora de emprender. Es una competencia muy a tener en cuenta y que desde luego impulsa y facilita o ayuda a la hora de montar tu propio negocio, desde luego que sí.
Bueno, ¿y qué servicios prestáis? Imagínate que voy mañana a hablar contigo y ¿qué te tengo que contar? ¿Tú qué me tienes que contar a mí?
Vale, mira, lo primero déjame deciros que, sí, que toda esta actividad que hacemos desde Inserta Empleo y desde Fundación 11 se enmarca en la ejecución de los programas operativos de inclusión social y de economía social, el POISES, y de empleo juvenil del POEG, que sí, está desarrollando Fundación e Inserta a través de la cofinanciación del Fondo Social Europeo y de la Iniciativa de Empleo Juvenil. Por este motivo, todos los servicios que te ofreceríamos serían completamente gratuitos. No tendrían ningún coste precisamente por esta cofinanciación.
Pero de empleo juvenil no tendría que ser, porque ya tengo una edad. Ya, bueno. Eso sería para Sofía, por ejemplo, mi compañera.
Bueno, pues si Sofía se anima, también. Bien. Tú también, ¿eh? La edad no es un
obstáculo, ¿no?
Lo único que se marca en un programa o en otro, pero, sí, pero atendemos cualquier colectivo de edad, por supuesto. Vale. Siempre, eso sí, lógicamente, a personas con discapacidad. Es el único sí, filtro que hacemos, lógicamente. Sí, sí. Claro. A partir de ahí, Inserta Empleo lo que contamos es con una red de dinamizadores de emprendimiento. Son técnicos expertos nuestros que están ubicados en cada una de nuestras oficinas, que lo que hacen son los encargados de analizar en un primer momento el nivel de desarrollo de tu idea de negocio y efectuar, lógicamente, un seguimiento global que, a partir de ahí, de la viabilidad inicial que viésemos, realizarían una red de consultores expertos que también tenemos a nivel nacional. Es decir, contamos con dos figuras, para así decirlo. El dinamizador de emprendimiento, que es personal de Inserta Empleo, que llevaría que realizaría un primer análisis y una valoración global y un seguimiento, y luego una red de consultores expertos, lógicamente, cada una de las áreas principales de los negocios, especialistas en temas de viabilidad financiera, en marketing, en posicionamiento, en negocio, etcétera, etcétera, que serían los que te acompañarían también en todo el proceso hasta la puesta en marcha del negocio y más allá, ¿no? Incluso hasta ver un análisis de perdurabilidad al cabo del tiempo.
O sea que, de alguna manera, además es un momento en el que, digamos, se acumulan tantas cosas cuando uno quiere poner en marcha un proyecto de estas características, que totalmente, siempre contar con personas expertas, como comentabas, esa red que tenéis formada y por supuesto vosotros, que también tenéis ya mucho bagaje de apoyo, se convierte en algo imprescindible. No sé si tenéis, por ejemplo, evaluado el nivel de éxito de los proyectos que han pasado por este gran proyecto.
Pues he de decirte, nosotros llevamos ejecutando un programa como este desde el año 1988. Ya son años.
Ya tenéis experiencia.
Ya tenemos experiencia. Como comentábamos al principio, la discapacidad no es un factor que influya decisivamente en la puesta en marcha del negocio y en su perdurabilidad. Y los negocios que se constituyen a partir de este programa, por así decirlo, tienen tasas más elevadas de perdurabilidad que otros, precisamente un poco por todo lo que estábamos comentando, sí. Tanto por el ímpetu y las ganas del propio emprendedor con discapacidad como por el asesoramiento inicial y mantenido en el tiempo una vez constituido el negocio. Claro. Y además comentarte que la propia Fundación 11 cuenta con un programa de ayudas económicas para, una vez constituido el negocio, pues poder ayudar económicamente, cuanto menos en los gastos iniciales que significa que constituye la constitución del negocio, alquileres, etcétera.
Sí, y luego hay otra parte que es impagable y que todos aquellos que hemos montado un negocio conocemos, que es todos esos preámbulos de los negocios en los que muchas veces el emprendedor debería tener la cabeza centrada en lo que es la actividad que se proponga y muchas veces tiene que estar pensando en otras miles de circunstancias alrededor.
Sí, mira, nosotros les acompañamos lógicamente y les asesoramos en todos los trámites de constitución, en la gestión de las ayudas y de las subvenciones, en asesoramiento en infraestructuras y equipamiento, e incluso realizamos procesos de selección de personal también gratuitos, si fuese el caso, también para incrementar también de personas con discapacidad, o sea que indirectamente también se potencia la creación por cuenta ajena de trabajadores con discapacidad.
Fernando, y que eso al final, aunque no esté cuantificado, eso es dinero, el tiempo es dinero. Y entonces, desde luego, que puedan, por ejemplo, les podáis hacer un proceso de selección si necesitan personal, eso es un ahorro de tiempo para la persona que emprende, impresionante, que se traduce económicamente, que es muy difícil cuantificarlo, pero dependiendo del negocio, pues es dinero al bolsillo de la persona, ¿verdad?
Mira, para que te hagas una idea, el año pasado, en estas ayudas que comentábamos, fueron 68 los emprendedores con discapacidad que pudieron poner en marcha su iniciativa gracias a ellas. Sí. Pero desde el año 88, 1988, que comentaba antes, se han dado ayudas a un total de más de 1.740 emprendedores con discapacidad.
Fíjate.
Todos ellos, lo que comentabas, pues lógicamente esa ayuda no solo económica, sino de tiempo, de asesoría, de consultoría, etcétera, etcétera, pero con un matiz muy importante, déjenme que os lo comente.
Sí.
Al final y al principio, es el emprendedor el protagonista de su,
claro,
de su trayectoria, de su idea, de su negocio y de su vida profesional, ¿no?
No, eso
no,
es muy
no
lógico.
Queremos ni dejamos
que
deleguen en nosotros toda esa responsabilidad porque lógicamente desde el inicio del proyecto empresarial, desde el inicio del proyecto y de la idea de negocio, tienen que ser ellos conscientes de lo que significa, de lo que conlleva y ser los protagonistas, lógicamente, nosotros detrás, ¿eh? Pero...
Y que no estamos empujando, porque en esto a veces en las redes sociales, hoy que hemos alcanzado los 1.000 seguidores en Twitter, hay una cierta polémica porque nosotros no empujamos a nadie a emprender, es decir, nosotros damos esto como una posibilidad más en el mercado laboral. Lógicamente, eso tiene que ser ya, digamos, que la decisión de cada persona. Y supongo que en vuestro caso igual, vosotros asesoráis, pero las decisiones finales las toma la persona que emprende.
Totalmente, totalmente. Tanto las decisiones como, en la mayoría de los casos, lógicamente, la ejecución de las tareas. Es
claro,
decir, al final
claro,
tiene
claro.
que ir a solicitar una tasa, no sé qué, o si tiene que elaborar un plan, nosotros estamos detrás, pero la responsabilidad y la tarea es suya.
Sí, 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 por supuesto. Bueno, y otra cosa, ya para terminar, no hace falta que sea un negocio predeterminado. Quiero decir que, como ahora está tan en boga todo lo tecnológico y demás, asesoráis cualquier tipo de proyecto de cualquier tipo de sector.
Cualquier tipo de negocio, de cualquier tipo de sector, efectivamente, más grande, más pequeño, del sector puntero, tradicional, normalmente sí que es cierto, lógicamente, que suelen ser negocios, o han sido hasta hace un par de años o tres, negocios más bien tradicionales, pequeños y medianos, pero sí que últimamente estamos teniendo necesidades, estamos teniendo solicitudes de negocios un poco más vanguardistas, ¿no?
Claro.
Ya no solo del ámbito de las TIC, pero vamos, bienvenidos sean, por supuesto, nos dificulta esa labor de asesoramiento, pero nos pone un reto reto y al final un retorno tremendamente positivo, ¿no? Pero efectivamente, cualquier tipo de negocio para cualquier tipo de sector.
Totalmente. Muy bien, pues si nos estás escuchando, tienes una discapacidad, pero eso no es un obstáculo para que quieras poner en marcha un proyecto, ponte en contacto ya con Inserta Empleo y hemos tenido a su coordinador de talento externo, a Fernando Sío. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, de veras, muchas gracias.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Los sábados a las 11 de la mañana, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid. Información de servicio público, en Onda Madrid.
Este sábado 16 de marzo comienzan las sanciones en Madrid Central. Recuerda que los coches con etiqueta B o C que no sean de empadronados pueden entrar si se quedan en un aparcamiento. Los residentes, independientemente de la etiqueta que tengan, pueden circular sin problema y aparcar en su aparcamiento o en la zona SER. Por último, los coches Eco y Cero pueden acceder sin problema y sin riesgo de multa.
Onda Madrid, servicio público. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Momento para repasar convocatorias de empleo público que te pueden interesar y que comenzamos con el Ministerio de Sanidad, que convoca 184 plazas.
Para Madrid son 18 plazas de técnico superior en distintas especialidades como medicina nuclear o radiodiagnóstico y 57 plazas de auxiliares de enfermería. El sistema de selección será el de, en los dos casos, el de concurso oposición. Podrás realizar estas pruebas si tienes más de 16 años y el título de técnico superior o técnico medio de la rama sanitaria. El plazo para enviar las solicitudes concluye el 11 de abril.
El Ayuntamiento de Valdemoro convoca 30 plazas para cubrir distintos puestos.
Entre ellas, dos de técnico de administración general, dos de arquitecto superior, 10 plazas de técnico de gestión, una para ingeniero de caminos o una de técnico de innovación tecnológica. El proceso de selección se llevará a cabo mediante un concurso oposición. Las bases ya han sido publicadas en el tablón de anuncios de la página web del Ayuntamiento.
11 plazas de auxiliares de control e información en la Comunidad de Madrid.
Es requisito indispensable tener reconocida oficialmente una discapacidad intelectual de grado igual o superior al 33%. El sistema de selección será el de concurso oposición. Las labores que realizarán están relacionadas con la información, comunicación y control del centro de trabajo, tanto en su vertiente interna como externa.
Y terminamos con el Ayuntamiento de Navalcarnero, que convoca 2 plazas de profesor de adultos.
Para incorporarse a la Escuela Municipal de Adultos, los interesados deben tener un título universitario. El proceso para seleccionar a los dos candidatos será un concurso oposición y el plazo para enviar esas solicitudes termina el próximo 14 de abril.
Si te interesa, ya sabes, página web de Onda Madrid, apartado Madrid, trabaja y dentro de él las ofertas de empleo de este 15 de marzo.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y en el día en el que me está recordando Javi García, con mucha razón, que en el día en el que tenemos 1000 seguidores ya en Twitter, no hemos dado las redes sociales ni las vías de comunicación que tenemos a tu disposición.
Que saludamos, por cierto, a nuestra seguidora número 1000. Me he fijado y era Bea_Waldorf.
Venga, pues Bea, un abrazo
enorme.
Nos ha
seguido en el perfil de Twitter. ¿Qué cuál es? Hoy te lo voy a preguntar yo a ti.
Madrid Trabaja OM.
¿Y nuestro Facebook?
Madrid Trabaja.
¿Y nuestro correo electrónico?
madridtrabaja@ondamadrid.es.
Y el WhatsApp, ese es el reto, ¿eh?
628-091-117. Toma ya.
628-091-117. Ahí recibimos las notas de voz o cualquier comentario. En todos esos canales de participación están abiertos y les escuchamos a todos nuestros oyentes.
¿Y sabes quién es una de nuestras 1000 seguidoras?
Marta Albuerne.
Claro, nuestra siguiente invitada, que es coordinadora de empleo de Cruz Roja Madrid. Marta, muy buenas.
Buenas tardes, Javier.
Oye, que hoy te llamamos porque habéis puesto en marcha una nueva fase de la campaña Desafío Más 45. Importantísimo que concienciemos a las empresas de la valía de los mayores de 45, ¿no?
Importantísimo. La verdad es que sí, que es una campaña que ponemos en marcha o reactivamos más bien, porque ya la trabajamos el año pasado, y lo que viene pues es un poco a dar voz a las personas que están participando en nuestros proyectos para mayores de 45 y que han querido de alguna manera hacer un manifiesto de cuestiones que como sociedad tenemos que tener en cuenta y también de compromisos que ellos y ellas tienen que adquirir como personas desempleadas que deben de mejorar su empleabilidad y su cualificación.
Marta, si te parece, vamos a escuchar. Habéis hecho una campaña también de vídeos que complementan ese manifiesto. Vamos a escuchar a Quique, por ejemplo.
Hola, me llamo Quique Morató y tengo más de 45 años. Cuando voy a buscar empleo, me dicen que soy demasiado mayor, que buscan a alguien más joven, como si el tener más de 45 años significase que uno es un dinosaurio, que está anticuado, desmotivado, y la verdad es que por mi edad poseo una gran experiencia laboral. Además,
bueno, yo creo que esto resume, digamos, que ese muro que se enfrenta a las personas de mayores de 45, ¿no? En el testimonio como este que escuchábamos de Quique.
Sí, efectivamente, uno de los factores que producen esta desigualdad, ¿no?, a la hora de acceder a determinadas oportunidades, tienen que ver con esos prejuicios, ¿no?, en el que muchas empresas creen que las personas pues con 45 o 50 están desactualizadas, están anticuadas, o no se han puesto al día, o no entienden cómo es el funcionamiento de una empresa hoy en día. Entonces, bueno, es verdad que es un prejuicio que tenemos que romper, ¿no?, y que a través de esta campaña y estos vídeos que han grabado las personas implicadas nos piden que lancemos y que sensibilicemos en este sentido.
Vamos a escuchar también a Sandra.
Hola, me llamo Sandra Reyes. Tengo más de 45 años. Cuando voy a buscar empleo me dicen que no valgo porque mi productividad es muy baja. Y la verdad es que ni se imaginan las cosas que puedo llegar a hacer en un día. ¿Renunciarías a mi talento?
Y es el testimonio de Sandra, que habla de la baja productividad que, según algunas empresas, tienen los mayores de 45. Otro tópico.
Sí, efectivamente. No dejan de ser, al final, prejuicios que están instalados y que el mercado nos está devolviendo constantemente, ¿no?, esta imagen. Y no es cierta. Es decir, los mayores de 45, como les pasa a los jóvenes también en otra parte de acceso a oportunidades, son personas que se actualizan, que son responsables en su recualificación, en su formación, que están al día, que tienen su trayectoria, sus idiomas, su formación. Es decir, que al final, bueno, pues no deja de ser eso, una falta de oportunidades las que sufren debido a un gran prejuicio.
Ya. Y ya que escuchábamos el testimonio de Sandra, el problema de los mayores de 45 tiene también cara de mujer.
Sí, el desempleo casi en general tiene cara de mujer, y en el caso de los mayores de 45 más, efectivamente, el porcentaje es más alto,
¿no?
Más alto. Uh-huh.
Porque muchas veces ya son mujeres que incluso algunas han dedicado parte de sus mejores años, por así decirlo, al cuidado de su familia, bien sean hijos o bien sean dependientes, y hay un sector que quiere incluso volver a esa edad al mercado laboral y lo tiene doblemente difícil.
Sí, es cierto. Es decir, alejarte al final del mercado laboral por la razón que sea, y es verdad que muchas veces los cuidados, como tú dices, recaen sobre las mujeres en mayor medida, pues hace que cuando quieren retomar se encuentran que han pasado unos años y que se encuentran con este prejuicio, ¿no?, a la hora de pasar los procesos de selección en las empresas. Cuando, muy al contrario, son personas que, ya te digo, que vuelven al mercado con muchas ganas, con mucho más tiempo, comprometidas y comprometidos con su formación, con la recualificación, ¿no? Y es curioso cómo todas esas ganas y todo el ímpetu que ponen se encuentra de repente con ese prejuicio que les para, ¿no?
Bueno, ¿cómo se pueden seguir los vídeos y en general la campaña vuestra?
Pues mira, tenemos un hashtag que es Desafío Más 45.
Sí.
Y tenemos una web, www.desafiomas45.org. Ahí se puede encontrar el manifiesto con las 10 ideas que estas personas han trabajado y han querido lanzar, así como todos los vídeos que se han puesto en redes para esta campaña y que han grabado los propios interesados.
Perfecto, pues Marta Albuerne, coordinadora de empleo de Cruz Roja en Madrid. Un placer, como siempre.
Igualmente, Javier.
Bueno, vamos a terminar, que otro disgusto, Javi, desde luego, es que, de verdad, menudo viernes que llevas. ¿Qué pasa con la diabetes 2?
Pues que, bueno, pueden padecerla aún más las mujeres que tengan trabajos mentalmente agotadores. Es un estudio que han hecho científicos
especialmente
franceses.
Mujeres.
Sí, sí, que multiplica las probabilidades de sufrir esta enfermedad entre las mujeres. El estudio ha comparado un periodo de 22 años con mujeres, con 70.000 mujeres. El 75% de las mujeres eran profesoras y el 24% de esas mujeres tenían un trabajo pues bastante agotador, multiplicaba esas opciones un 21% más que el resto de trabajos.
Y la peor noticia de la semana, sin duda, es que las mujeres con hijos tienen la mitad de probabilidades que los hombres de acceder a una entrevista de trabajo. Un breve apunte, Sofía.
Sí, las empresas los prefieren a ellos con hijos y a ellas sin hijos.
Fíjate, con esta noticia nos marchamos, el lunes volvemos. Feliz fin de semana a todos.